y se ha unido ahora en la tarde. A ver, usted, a ver, levante la mano. Vamos, varios. Denle un aplauso a nuestros hermanos. Pues en esta mañana, mis hermanos, el Señor primero se recuerda, nos empezó a indicar la necesidad de nosotros como familia dejarnos amar por Él. ¿Y cuántos recibieron el amor del Señor? Para lo que ha llegado de último en esta mañana, de lo que el Señor nos ha dado en la mañana, no te preocupes, no te lo has perdido. El Señor está dispuesto a dártelo ahora en esta parte. Y en el último tema que escuchamos antes del almuerzo, el Señor pues nos invitaba de una manera especial de levantarnos de nuestra parálisis. Y tocó muchas áreas, mis hermanos, que son áreas muy sensitivas, quiero decirte. Y son áreas que tenemos que reconocer, porque no siempre todo está bien. No siempre hemos hecho lo mejor tampoco. Hemos cometido errores. ¿Verdad, hermano, lo que hemos cometido errores? Sí, ¿verdad? Todos hemos cometido errores. Lo malo, mis hermanos, no es eso. Lo malo es que usted se quede en el error. Lo malo es que nos quedemos ahí estancados, pero Dios, que lo hace todo nuevo, nos está renovando, bendito sea el Señor. Amén. En esta segunda parte, después de escuchar ese testimonio, porque es importante entender algo. Nosotros que estamos aquí, nuestra hermana Stephanie, mi esposa, yo, todos los hermanos servidores, puedo hablar por ellos también. No estamos sirviendo porque no tenemos más nada que hacer. No estamos sirviendo porque, mira, esto es como una terapia. No, no, no. Es porque no podemos contener lo que el Señor nos ha regalado, lo que nos ha dado, y queremos compartirlo, porque lo mismo que el Señor ha hecho en nosotros, también lo puede hacer contigo, cuando dicen amén. Y es importante, más que nunca, como creyente, como católico, la necesidad, mis hermanos, de vivir unido a la iglesia. En este tema, mis hermanos, el Señor quiere que tú y yo como familia estemos unidos a la iglesia, porque hay un gran error. Cuando la familia se aleja de la iglesia, se acerca al mundo. Y cuando tú te acercas al mundo, te vas a perder. ¿Okay? Tenemos tres grandes enemigos. A ver, ¿cuántos enemigos? Tres grandes. En el segundo tema descubrimos Satanás, enemigo, ¿verdad? Enemigo. Pero tenemos el otro, que es el mundo. No la creación, sino el mundo. O sea, todo lo que vemos es creación de Dios. Pero el mundo, estoy hablando de la corriente, de la filosofía, del pensar del hombre, es que tenemos que entender que no viene del Señor. Y es algo que no podemos entrar porque todo el mundo lo está haciendo, pues yo también lo voy a hacer porque así es el mundo. No, hermano, ese es el pensar del hombre, pero eso no es lo que el Señor quiere cuando dicen amén. Y tenemos un tercer enemigo,
la carne,
que es la concupiscencia. Repite esa palabra, concupiscencia. ¿Qué es la carne? Es que somos débiles. Dile al hermano que está a tu lado, hermano, tú eres débil. Dígale, eres débil. Somos débiles. ¿Sí o no? Sin embargo, escúchame, el Señor nos quiere dar las herramientas necesarias para que tú y yo nos fortalezcamos. Cuando dicen amén. Porque esto no se puede quedar en un día. Ay, qué bonito estuvo la jornada. Qué bonito estuvo. Vamos a esperar el año que viene y quedar en otra cosa. No, hermano. El Señor quiere que tú te conectes ya. El Señor quiere que tú empieces a producir frutos ya. ¿Cuándo quieren producir frutos? Pues el Señor nos va a regalar, mis hermanos, a la madre del Señor en esta primera parte. Vamos a dividir en dos partes este tema. En esta primera parte me gustaría que usted tuviera el amor necesario hacia nuestra Madre Santísima. ¿Cuántos son marianos aquí? A ver, marianos. Algunos protestantes veo por ahí. Eso que van dentro, ¿eh? ¿Cuáles son marianos? A ver, ¿cuáles son los marianos? ¿Ah? No mate mal, es el Señor, ¿eh? Es que si usted es cristiano, tiene que ser mariano. Y el mariano tiene que ser cristiano.
Amén.
Amén. Amén. Oh, no te dejes corromper con nuestros hermanos esperados. Lo amamos mucho, mis hermanos, pero han sacado a la madre de sus vidas. Y yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?
Amén.
Nosotros estamos llamados a ser como Jesús, ¿sí o no? Sí. Nosotros somos discípulos del Señor. O sea, tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús hace algo. Mira qué interesante. Jesús ama a su mamá. Y si Jesús ama a su mamá, yo también la quiero amar. Debemos ser el Señor. Amén. Entonces, el amor a la madre del Señor, a María Santísima, bendito sea el Señor. Y quiero que entiendas el poder intercesor que tiene la madre del Señor. En esto pequeño, voy a durar como 10 minutos acá. Lo voy a ir rapidito. pero la necesidad que tú y yo, especialmente como familia, para que seamos victoriosos. ¿Cuántos son quienes ser familia victoriosa? Necesitamos, mis hermanos, cosechar frutos. Necesitamos, mis hermanos, cosechar. ¿Dónde está la cosecha de tu familia? Necesitamos cosechar frutos. Mira, Jesús una vez le dio hambre. Y Jesús, dice la palabra, que vio un árbol muy frondoso, muy hermoso, era una mata de higuera. Y la mata de higuera produce un fruto que se llama como higos. Pero dice la palabra que Jesús con hambre se acercó al bendito árbol, se veía frondoso, verdoso, lindísimo, vea de lejos. Pero cuando se acercó y metió la mano, dice la palabra que no encontró frutos. O sea, un árbol que estaba hecho, había nacido para dar fruto, no estaba dando fruto. ¿Y sabes qué? Al Señor no le gustó esto. Nosotros como familia, mis hermanos, estamos creados para dar frutos. Y tenemos que ver los frutos que tú y yo estamos dando, independiente del papel que estamos desempeñando en nuestra familia, sea tu papá, esposo, hijo, etc. Necesitamos cosechar frutos. ¿Cuánto quieren cosechar frutos? Mire, en Gálatas 5:22, la palabra nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría, paz, paciencia, generosidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. ¡Wow! ¿Te gustaría cosechar esos frutos?
Amén.
Quiero tocar algunos rapidito, mis hermanos. Caridad. ¿Qué es caridad? Amor en acción. A ver, ¿qué es caridad?
Amor en acción.
Hay muchas personas que vienen a encuentro así y se llenan del amor del Señor. ¿Cuándo nos hemos llenado del amor del Señor? Y salimos por aquí como globos así inflados, llenos del amor del Señor. Qué bonito, eso es bueno. Pero ¿qué vas a hacer con este amor? ¿Te vas a quedar? Qué lindo estuvo todo. Mira, sentí un toquecito del Señor. No. Es que de lo que el Señor nos está dando y de lo que nos seguirá dando, tienes que compartirlo. Amén. Porque hay muchos tacaños en la familia. Dígale al hermano que está a tu lado, deja de ser tacaño. Dígale, deja de ser tacaño. Deja de ser tacaño. Y no te estoy hablando de dinero. Oiga, no te estoy hablando de dinero. Porque hay muchos tacaños también. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero te estoy hablando, mis hermanos, de lo que el Señor te ha dado, de ese amor, tienes que compartirlo. Yo le voy a decir la verdad. Miren, hay personas, hay padres, por ejemplo, papá y mamá, que son tan cariñosos con todos los niños, con todos los jóvenes, hasta con toda la familia de la otra casa. Pero con los tuyos, eres un ogro. Nadie, no compartes con tus hijos, no le habla a tu esposa. Ah, con tus amigotes, sí, pero con tu familia no. Ah, no. De lo que el Señor te ha dado, hay que darlo, pero primero en tu iglesia doméstica. Repita conmigo, iglesia doméstica. ¿Quién es la iglesia doméstica? La familia. Amén. Tenemos que mostrar amor y caridad. Por ejemplo, mi esposa Angélica, que anda por ahí atrás. Yo me casé con mi esposa, mis hermanos, no para ser feliz. Enrique, te volviste loco. ¿Ah? Angélica, si tú le preguntas, ¿por qué se casó conmigo? Para hacerme feliz a mí. Porque mis hermanos, escucha bien, muchos nos casamos para ser feliz nosotros, para nosotros. Y hay mucho egocentrismo en la familia. Lo mío es mío y nadie me lo quita, ¿eh? Sin embargo, el día que tú y yo como familia aprendamos a donarnos, a sacrificarnos, porque ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Él se donó por lo suyo, bendito sea el Señor. Él se sacrificó por lo suyo, ¿sí? Cuando tú y yo le digamos, Señor, yo quiero ser caritativo, yo me quiero donar, eso quiere decir que tú quieres darles al otro, que tú quieres entregarte al otro. Entonces, no hay un gozo mayor, mis hermanos, que yo ver a mi esposa feliz. No hay un gozo mayor que ver a mis hijos feliz. Creo, mis hermanos, escucha a mí, que hemos perdido la perspectiva. A veces, mis hermanos, es que a mí no me atienden, es que a mí no me cuidan. Y tú estás lavando los platos ahí en tu oficio. Esto malo agradecido, mira, ni siquiera me dijeron gracias. Miran, dejaron los platos, míralo, el reguero que me ha... Y usted vive amargada. ¿Por qué? Porque usted se está sacrificando. ¿Sí? El hombre que se levanta a las 4 de la mañana, ese pobre esposo, ese pobre papá, para tirarse a la calle a trabajar con un burro, porque es difícil cuando dicen amén. Sin embargo, llegas a la casa y empiezas a reclamar, es que nadie me valora, que nadie esto, y mira al otro, y empiezan los pleitos. ¿Y sabes lo que está pasando? Se te ha olvidado tu papel. Se te ha olvidado por qué eres papá, por qué eres esposo, por qué eres esposa. Este papel está dado para darse. No te puedes quejar porque no estás recibiendo. Lo importante es dar, porque hay mayor felicidad en dar que en recibir. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Entonces dice, deja de ser tacaño, hermano. Deja de ser tacaño. Ofrece su tiempo. Sacrifíquese por sus hijos, por su familia, y verás la gloria del Señor. No lo haga, escucha bien. No haga las cosas por reconocimiento. Porque usted y yo sabemos que no siempre nos van a reconocer lo que tú y yo estamos haciendo, ¿sí o no? Sin embargo, si tú haces las cosas no para que los tuyos te reconozcan, sino para que el Señor las reconozca, verás la gloria de Dios. Si lo haces por el Señor, por amor, y el Señor nos regala a la Madre de Dios. Dale un aplauso a María Santísima. María nos enseña caridad. Ella se dona, ella se da. El sí de María, el fía de María. Mira, eso quería decir que ella iba a entregar su vida, porque la jovencita que quedaba embarazada, estando desposada, era la muerte. La llamaban al desierto. Usted no sabe cuántas jóvenes murieron en el desierto apedreadas, porque quedaron embarazadas fuera de matrimonio. Y ahora viene el arcángel, ¿ah? San Gabriel, que estamos celebrando ayer las fiestas de los arcángeles, y ahora se le aparece con un mensaje de Dios que va a ser mamá, que va a quedar embarazada. La madre quedó conmovida, dice la palabra, quedó conmovida, porque sabía lo que le esperaba. Ella sabía que su amado José y él, y ellas no habían tenido relación, ni la van a tener, fíjese usted. Sin embargo, ahora que va a quedar embarazada, ella sabía que lo que le esperaba era la muerte. Sin embargo, María se sacrificó por amor. Ella dijo, sí, que se haga tu voluntad. Yo soy la esclava del Señor. Oye, papá, mamá, esposo, esposa, ¿te gustaría decirle al Señor, Señor, haz lo que tú quieras? Yo soy tu esclava, yo soy tu esclavo. ¿Cuándo le gustaría decirle eso al Señor?
Amén.
Amén. Amén. No es tan fácil, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Diga, amén, diga, amén, amén. Te sacrificas, verás la gloria del Señor. Pero hoy, mis hermanos, hay mucho flojo en la familia. Dígale al hermano, deja de ser flojo. Deja de ser flojo. Flojo, flojo. Sí, flojo, flojo. Y la madre del Señor nos enseña a donar. Mire, hago un pequeño paréntesis con las parejas. Hay parejas aquí. Han llegado más parejas, Levante la mano los que están casados, aunque tu esposo o esposa no estén aquí. Hay muchos que están casados, creo que el Señor, mira, las parejas hoy están en crisis, sabemos esto, pero hoy más que nunca, mis hermanos, nos tenemos que unir en caridad. Tenemos que amar a nuestras esposas, usted tiene que amar a sus esposos, con todo, ninguno somos perfectas. Hay una frase muy bonita por ahí que la utilizamos mucho, ¿cómo está tu media naranja? ¿Sí? Pero te quiero decir la verdad, nunca va a ser una media naranja igualita que la otra mitad. No somos iguales, oiga bien. Y tenemos que aprender a comunicarnos, oiga bien, en la casa. Eso requiere caridad. Eso requiere paz. Mis hermanos, como pareja, tenemos que saber aprender a discutir. No siempre vamos a estar de acuerdo. Vamos a tener diferencias. Angélica y yo nos amamos con todo el corazón, pero ella no siempre está de acuerdo con lo que yo quiero, o yo no estaré de acuerdo. Van a haber diferencias, pero eso es normal. Eso no quiere decir que nos vamos a dividir o que vamos a hacer un escándalo por lo que está pasando. Tenemos que aprendernos a sacrificar. ¿Sabes qué? Aunque mi versión es verdadera, aunque yo sé que tengo la verdad, voy a ver tu lado, voy a tratar de entender. Eso es sacrificarse. Reducirse. El buen miembro de la familia es aquel que se baja para que otro crezca, cuando dicen amén. Pero eso requiere, mis hermanos, buena comunicación. Tenemos que aprender a dialogar. Repite esa palabra, dialogar. ¿De dónde viene esta palabra? Mira, del griego dial quiere decir a través de. Logo, ¿qué significa logo?
palabra.
Logo, palabra. ¿Hay alguien que tiene la Biblia aquí? Biblia.
Sí.
Levanta la Biblia. Es el logo, logo, palabra. Dialogar a través de palabra. Necesitamos aprender a hablar. Porque hay muchas parejas que no hablan. Por ejemplo, hay dos extremos. Hay aquellos, mis hermanos, que no dicen ni una palabra. No se quejan para nada, fíjense. Y usted aguanta rechazo, aguanta así insulto, y aguanta de todo, hasta golpe, aguanta, fíjense usted. Pero no dice nada. Está calladita, nada. Hasta un día. Porque ese día va a llegar que va a explotar. Y esos explotan, no muy bueno. Eso lo calladito, decía mi abuelita, hay que tener el miedo a esos que están calladitos porque tienen la musiquita por dentro. Consejo, querida familia del Señor, hable, dialogue, pero aprenda a dialogar. Si algo te ha molestado en tu pareja, en tu familia, con tus hijos, háblelo, siéntese, vamos a hablar esto. Mira, ¿sabes qué? No me gustó esto. Tal vez lo podemos hacer de otra manera. No hay que hablar con reclamo y con reproches y con palabrotas. No, se puede dialogar. Tenemos que aprender a dialogar. Mira esto, pero hay que hablarlo, no quedarse por dentro, porque a veces creen que hay, la persona es adivina, que sabe lo que te está pasando, lo que sabe. Y después, es que tú no sabes, pero que tú nunca me has dicho. Entonces tenemos que aprender a desahogarnos. Cuando dicen amén, tenemos que aprender a dialogar. El otro extremo es que algunos dicen: Enrique, check, esta parte la tengo yo, porque yo sí me expreso en mi casa. Pero ¿de qué manera te está expresando? ¿Cuáles son las palabrerías que tú lanzas? ¿Cuáles son los insultos? Y esa boca que tienes, dígale, hermana, ¿qué lengua tú tienes, hermana? Dígale, ¿qué lengua? ¿Qué lengua? Aquí somos calladitos. Aquí cualquiera nos compra cuando dicen amén. Pero cuando estamos allá, por ejemplo, en el momento de la paz, está hablando de la paz. Ay, la paz. Y tú abrazas a tu esposa. Cuidado con ese dedo. Y, no, y cualquiera que lo ve dice: ay, qué pareja, qué familia tan linda, ¿eh? Eso es la iglesia. Y desmontándose, saliendo de la iglesia, mis hermanos, móntate, vieja, acá, ¿eh? Y deja de embromar al muchacho. ¿Qué te voy a comprar helado? No come nada helado, no te compré helado el año pasado. O sea, con palabras que hieren, oigan, palabras que tenemos que aprender a hablar. La palabra del Señor dice que la lengua es algo tan pequeño, pero destruye. Puede quemar un bosque entero. Tener mucho cuidado. Escucha bien. Algo que a mí personalmente no me gusta es que a veces hacemos retiros de parejas. Y a veces usted ve que viene el hombrecito. Mira, que quiero que ore por mi esposa. Esa la que está allá. Ese es un infierno. Esa es una pelota. Al ratito viene la mujer: ay, mi rico, mamá, quiero que ore por mi esposo, ese cabezón, mi esposo. Como que es tan fácil mirar los errores de los demás, pero si lo uniéramos al mismo tiempo y se escucharan al mismo tiempo, pudieran verse cuáles son los errores que los dos tienen. Cuando dicen amén, entonces yo creo, mis hermanos, que antes de que usted ande con una emisora anunciándole a todo el mundo cómo es tu esposo, cómo son tus hijos, destruyendo tú misma tu familia, ¿qué no sería mejor que tú te enfrentaras a la situación y hablaras con tu esposo, hablaras con tus hijos? Vamos a sentarnos, mira, está pasando esto, esto y esto. Porque dialogar en el Espíritu Santo, dialogar en la presencia del Señor, va a producir paz. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, paz. Y nuestra familia necesita paz. Ya no más pleitos, ya no más arrebatos, ya no más enojo. Y si de repente, mis hermanos, escúchame, están en una discusión, pues cállate. Verás, pruébalo. Si te está gritando el hombre, cállate un momento. El bendito se va a tener que callar, porque si tú no le contestas, ¿con qué va a seguir peleando? Y después que se calme, que la vena se le esté saliendo de aquí, que se calme. Entonces, en otro momento, en otro lugar, entonces, siéntate, hermano. Siéntate bien. Vamos a hablar ahora. Ya cuando estén calmados, tenemos que buscar los momentos adecuados para dialogar. ¿Estamos en esto? Delante de tus hijos, no pelees.
Delante de tus hijos no dialogues, porque los hijos les duele todo, les afecta todo. Hay muchos jóvenes que están en la calle que no quieren llegar a la casa porque su casa es un infierno, porque ya no soportan los pleitos que hay en la casa, porque ya no soportan todo el tir y jala del esposo, del papá y la mamá, y los hijos están en la calle, pero es tratando de escapar. Eso es responsabilidad nuestra cuando dicen amén. Y tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé el don de dialogar. Necesitamos más comunicación. Una vez un jovencito, un niño, salió corriendo de su casa porque su papá y su mamá estaban discutiendo y se estaban diciendo muchas cosas feas, y fue corriendo a la casa de su abuelita, que estaba cruzando la calle, y le dice: abuelita, abuelita, mami, papi se están diciendo cosas horribles, están peleando, se están diciendo palabrotas, eso me tiene mal. Y la abuelita le dice: no, cálmate, cálmate, seguro que es algún problemita. No, 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 mamá, es que yo escuché que mi papá le dijo a mi mamá que ella es una bestia. Y mi mamá le dijo a mi papá: tú eres un burro. Y la abuelita trató de calmarlo. Eso fue que se dijeron. Dijo: pues, abuelita, es que estoy confundido. Si mi mamá es una bestia y mi papá es un burro, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y nosotros, escucha, papá y mamá, tenemos a nuestros jóvenes confundidos. Nuestros jóvenes están en las drogas. Nuestros jóvenes están en las calles. Porque en casa no podemos controlar nuestros impulsos. No podemos controlar nuestras emociones. Hay un don, un fruto maravilloso, que es el dominio de sí. No dejen que tus emociones te controlen. Yo eso me lo tengo que aplicar en mi vida personal. No me esté tirando cosas, no esté saliendo. Que cuando suceda eso, tú te retengas, que eso te duele, que tratar de no hacerlo más, porque eso afecta a la familia. Y te lo digo de todo corazón, te lo digo como alguien, como papá, como esposo. Van a venir esos momentos que de repente tú no vas a poder controlarte. Tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a controlar. Podemos decirle al Señor esto: ayúdame a controlar. Y nuestra Madre Santísima, ella nunca perdió la paz. De repente, una madrugada, José, el amado, no era un aplauso a José, porque nos olvidamos de José, el amado José. José se le acerca a la Virgen y le dice: María, María, despierta. ¿Qué pasa, José? Herodes anda matando a todos los niños primogénitos. Nuestro bebé Jesús está en peligro, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen ellos, mis hermanos? No se quedaron discutiendo el uno con el otro en medio del problema. No, se levantaron y actuaron los dos juntos. Tenemos que aprender a trabajar juntos, pareja de Dios. ¿Qué hicieron? Actuaron. Lo que conocemos como la huida al viento. Salieron, tuvieron que escapar, dejar su comodidad, dejar su país, dejar su familia para irse a un lugar desconocido, pero lo tenían que hacer, tenían que sacrificarse. Tenemos, nosotros somos inmigrantes, muchos de ustedes, mis hermanos, muchos de ustedes son primera generación de acá de Montreal. Hemos abandonado nuestros países, llámese El Salvador, llámese Venezuela, llámese Dominicana. Estamos aquí inmigrando y hemos traído a nuestra familia, mis hermanos. Que nunca se te olvide de dónde venimos. Que nunca te olvides de dónde el Señor nos sacó. Porque nuestros países son una bendición del Señor. Pero te puedo decir que aquí en Montreal estamos mejor que cuando estábamos en nuestro país. Cuando dicen amén.
Amén.
Y tenemos, mis hermanos, que de una manera valorar las cosas que el Señor nos da. Pero en paz. En paz. Necesitamos paz. Por eso, pareja del Señor que me está escuchando, aprendamos a sacrificarnos por nuestras amadas, por nuestros amados. Es necesario sacrificar nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos una responsabilidad. Mi trabajo es que yo tengo que hacer todo, pero todo, todo lo posible para que Angélica, mi esposa, llegue a la santidad. Y Angélica tiene que hacer todo lo posible para que yo, soberbio, cabezadura, Enrique, llegue también a la santidad. Mirando los errores de cada uno, ayudándonos el uno con el otro. Que el que se caiga, ven, no está solo, levántate, vamos a trabajar juntos. Y cuando tus hijos se caen, ya no es uno que está levantando, porque en la casa resulta, mis hermanos, que es uno o uno lo que lleva la carga. Pero si los dos se unen con la fuerza de Dios, van a levantar su comunidad, van a levantar su familia en el nombre de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Entonces, como familia, tenemos que anhelar los frutos del Espíritu Santo. Tener paz, tener paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia?
Miren, a través de la paciencia, miren, estuvimos en Tennessee. Fuimos hace como 2 años atrás y a ese retiro llegó un matrimonio, una pareja, recién casada. No podían tener hijos. Usted sabe que la bendición de un matrimonio es tener hijos, ser fructífero. Ellos no podían tener hijos. Y me recuerdo, mis hermanos, que en el momento de la oración de sanación, el Señor fue tan generoso. El Señor decía, aquí hay una persona, usted es una mujer, que usted ha querido tener hijos con su esposo, pero usted no ha podido. Y es porque tu matriz está enferma. Para que tú sepas quién tú eres, el doctor te ha dicho que es el lado derecho de tu matriz. Hoy yo estoy sanando tu matriz. Y hoy yo estoy bendiciendo tu matrimonio. Y ustedes tendrán una criatura de 9 a 10 meses a partir de hoy. Ah, dijimos la palabra conocimiento. No supimos quién fue, nadie se paró en ese día. Pero ahora, mis hermanos, ahora en este año, estuvimos en otro pueblo de Tennessee que se llama Knoxville. Donde fuimos fue Springfield, ahora estamos en Knoxville. Es como una hora del otro pueblo. Y en el momento del testimonio, ¿quién se para? Se paró el matrimonio que había ido a ese retiro 1 o 2 años atrás. Yo no sabía lo que había pasado. ¿Usted cree que el Señor no va a bendecir en este día aquí? ¿Usted cree que el Señor no va a haber bendición? Quiero decirte, no todos van a haber testimonio hoy día. Sin embargo, no todos vamos a ver lo que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero es el Señor, aumentar nuestra fe, permite que nosotros miremos las cosas que Él hace. Y en el momento de los testimonios se paró esta dos parejas. Yo no la conocí. Dice la hermana, queremos decir, mi esposo y yo, que hace unos 2 años, el hermano Enrique fue a esta comunidad. Nosotros habíamos llegado allí devastados, entristecidos, una pareja joven, no podíamos tener niños. Sin embargo, en la oración de sanación, el Señor decía, aquí hay una persona que no puede tener hijos porque su matriz está enferma. Y cuando el Señor dijo eso, dice ella, que ella miró a su esposo y dice, soy yo. El esposo que dudaba un poquito, porque nosotros los hombres dudamos más que las mujeres, hay que admitir, ¿verdad? No, todos, en todo caso, pero a veces nosotros los hombres somos más incrédulos. El esposo dijo, sí, pero cuando el Señor dijo, para que tú sepas quién tú eres, el doctor te ha dicho que es el lado derecho. Su ginecólogo le había dicho, su doctor, que era el lado derecho, a los dos habían ido a la consulta. Cuando el Señor dio ese detalle específico, bendito sea el Señor, ellos entendieron que era ellos, se pusieron a llorar. De 9 a 10 meses van a tener su criatura. Quiero decirte, para la gloria del Señor, ellos compartieron ese testimonio y llamaban a una niñita lindísima de 1 o 2 años. La levantaba una niña hermosa, que este es el fruto de la bendición que el Señor nos ha regalado. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sabes? Tenemos que traer. Pero cuando lo hacemos juntos es mucho mejor, cuando dicen amén.
Amén.
Entonces la madre nos enseña a trabajar juntos, a esforzarnos juntos, a tener paz, a tener paciencia, a tener generosidad, a donarnos, bendito sea el Señor, cuando dicen amén.
Amén.
Entonces, hago un pequeño paréntesis aquí en este momento antes de continuar lo que es, va a ser sanación a partir de ahora. Pero en este momento yo te pregunto a ti, pareja, a ti, mamá, papá, a ti, joven que está aquí, ¿te gustaría cosechar frutos?
Amén.
¿Te gustaría cosechar frutos?
Amén.
Yo le voy a invitar a mi esposa Angélica, ¿dónde está Angélica por ahí? Angélica, que traiga la canastita, porque el Señor tiene un regalo para cada uno de nosotros. ¿Te gustaría ese regalo?
Amén.
El Señor nos quiere dar un fruto. Oiga bien, un fruto que va a ser para ti y para mí, bendito sea el Señor. Y ese fruto, escucha bien, nos va a ayudar a enriquecer nuestra familia, para que seamos familia victoriosa. Póngase en el pie, bendito sea el Señor. Levante sus manos al Señor y diga, Señor, en este momento entrego mi familia. Queremos ser familia fructífera, Señor. Queremos cosechar los frutos del Espíritu Santo. No queremos, Señor, que nuestra familia sea del mundo. Queremos, Señor, que nuestra familia sea espiritual, Señor. Regálame, Señor. Regálame, Señor. Un fruto para aprenderlo a hacer crecer. Para darte gloria en casa, Señor. Porque contigo, Jesús, todo es más fácil. Usted te invito, querida hermana, querido hermano, que vengas rapidito. Eso no va a tomar mucho tiempo. Usted va a salir de su asiento. Vamos a formar una fila de dos aquí. Usted va a coger su papelito. No lo comparta con nadie, es para usted. Y va a volver a su asiento. Lo vas a mirar y le vas a hablar con el Señor. Sí, rapidito. Entonces, si lo va a buscar, asegúrese de que haya uno. Hacer que se busque su papelito rapidito. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Con mucha espiritualidad, no le hables a nadie ahora mismo, sino busca su papelito, vuelve a tu lugar y medita lo que el Señor te ha dado. Esto es un regalo preparado directamente del corazón del Señor. Amén. Para ti, como miembro de familia, el fruto del Espíritu Santo es caridad, es paz, es paciencia, es generosidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, benignidad. Vuelves a tu lugar, miras el fruto del Espíritu Santo que el Señor te ha dado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gálatas 5:22. Esta primera parte el Señor quiere regalarnos a su madre, la madre del Señor, regalarnos los frutos del Espíritu Santo. Cuando abres tu papelito, lo mío es para ti. Y ahí donde estás, cierra tus ojitos y empieza a meditar en lo que el Señor te ha dado. Empieza a meditar en lo que el Señor te ha dado. Y dile, Señor, yo necesito esto, Señor. Yo necesito este fruto de mi familia. Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, ven, penetra mi hogar. Toca, Señor, mi familia. Toca mi matrimonio, Señor. Esté él o ella aquí o no. Señor, toca mi vida de soltera, de soltera. Señor, toca mi vida de viuda, de viudo. Señor, toca mí como mamá, como papá. Oh, Señor, te ofrezco, Señor, la gran oportunidad de ser abuelo, de ser abuela. Te presento mis nietos. Señor, enséñanos. Enséñanos a crecer en la vida del Espíritu Santo. Enséñanos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Llénanos, cierra tus ojitos y háblale al Señor en este momento. Háblale en esta primera parte. El Señor te quiere regalar este fruto, el fruto del Espíritu Santo. Bendito eres. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito
eres. Señor,
cierra tus ojos.
Yo soy tuya. De ser antes de ser, tú me compraste a precio de sangre en la cruz, Señor. Ser tu pecado.
a tu amado, a tu amada. Y así como dice este canto, luego voy a estar aquí que lo repite, este canto vino así del Espíritu. Quiero que abraces a tu esposa, tu pareja. Si tú no estás con ella o con él, piensa en él en este momento. Que en este momento tú reclames tu matrimonio. Si le tienes que decir a los oídos, perdóname, Cristo. Si le tienes que decir un yo te amo, porque tiene tanto tiempo que no se lo dice. Porque ya no hay paz. Porque ya la caridad poco a poco se va disipando. Porque tal vez no hay comprensión. En este canto, dile a tu amado, dile lo cuánto tú la amas, lo cuánto tú lo amas a ella. Los hombres también necesitan escuchar un yo te amo de tu esposa. Las mujeres necesitan escuchar un yo te amo de su esposo. Aprovecha este momento. Cuando estén en el que es el canto, abraza a tu pareja y dile lo que el Señor pone en tu corazón. Te amo.
Te entrego mi corazón, mis sueños, mis anhelos, te entrego lo que soy, llévate mis miedos.
Iniciamos, vamos a coger 10 minutos solamente para explicar este segundo paso porque queremos orar y poner las manos. Pero antes de eso, necesitamos aclarar algunas cositas. ¿Cuánto necesitan? sanidad. ¿Cuántos necesitan ser sanos? ¿Cuántos necesitan mantenerse aquí? ¿Verdad que sí? Necesitamos fuerza del Señor. Pues yo les voy a decir, el Señor nos regala a su madre, pero también nos regala la vida sacramental. Nos regala el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Es una importancia, ¿no?, que queremos guiar por el Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros, familia, tenemos que hacer, es orar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración cuando dicen amén. Para esto, mis hermanos, tenemos que salir con un régimen. Tenemos que salir con un programa de trabajo de acá. Mis hermanos, miren, hay demasiadas responsabilidades que tú y yo tenemos durante el día. Desde que nos levantamos, mis hermanos, nos arreglamos, arreglamos los niños, arreglamos el trabajo, nos arreglamos, pasamos el día entero trabajando, regresamos a hacer compras, pagar el recibo. Es agotador, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, lo que sucede es que tratamos de hacer todo menos estar con el Señor. Y solamente vamos una hora a la iglesia, que es bueno, vamos a hablar de esto, es poderoso. Pero escucha bien, no podemos limitar al Señor en un momentico de una hora. Tenemos que vivir con el Señor plenamente, en todo momento. Para eso, para familia, tenemos que aprender y seguir orando firmemente en nuestra casa. Tenemos que buscar momentos adecuados para orar en familia. ¿Cuántos de ustedes rezan el rosario? ¿Sí? Ah, sí, son marianos aquí. ¿Tienen el rosario aquí? ¿Tienen el rosario? ¿Saquen el rosario? Sí, de verdad. Son marianos, de verdad. A ver, déjame ver. Saquen, saquen. Déjame ver su rosario. Miren. Miren. Este es el rosario. ¿Cómo se llama esto? En realidad este es un contador. Pero el rosario son las oraciones, amén. Sin embargo, mis hermanos, escucha bien, esto no es un amuleto para tener una buena suerte. No. Esto tenemos que aplicarlo en oración. Mire, esto, lo que usted está mirando aquí, tiene el poder para sanar y liberar tu familia. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Tiene poder por la oración, bendito sea el Señor. Entonces, regálate unos 15, 20 minutos, media hora para meditar en los misterios del rosario cuando dicen amén. Necesitamos sacar tiempo, mis hermanos, para estar en oración en familia, para buscar. Oye, te digo la verdad, cuando usted invita a alguien para una fiesta, ahí no hay que rogar mucho. Arranca por donde quiera.
Y si no es Pedro, sale, estamos
en así mismo, el contador,
¿verdad?
Así mismo, porque es la oración lo que tiene poder. Pero es importante, familia del Señor, que nos sintonicen. Queremos familias espirituales. Y para eso, mis hermanos, tenemos que buscar las cosas del Señor. Que cuando hayan actividades, usted se conecte con las actividades. Que cuando hay, por ejemplo, tengo entendido que aquí ustedes tienen una comunidad bendecida. Y muchos de ustedes son de comunidades muy bendecidas. Hay varias comunidades de aquí de Montreal, de esta área, mis hermanos. Pues conéctese, haga su parroquia suya. Hágase parte de la parroquia. Esta es tu casa. Conéctese con las cosas del Señor. Mira, ponga sus dones, sus talentos al servicio del Señor y verás la gloria del Señor cuando dicen amén. Es importante que usted empiece a buscar, porque hay que rogar mucho. Hay que venir a un retiro, hay que venir al grupo de oración, hay que venir a la Eucaristía, mis hermanos. A nosotros, si supiéramos, no nos tienen que rogar, si supiéramos las grandes bendiciones que recibimos cuando dicen amén. A veces estamos en las cosas del mundo. Una muchacha, una jovencita, había ido a un concierto de Enrique Iglesias y ella contaba, ay, estaba en Madison Square Garden, en Enrique Iglesias, y lo que yo hice fue que brinqué toda la multitud que estaba allí, y ahora me faltaban unos 10 securities que habían ahí, y mira, me corré, me escapé y subí a la tarima donde estaba Enrique Iglesias, y fui corriendo donde él estaba, y lo abracé y le di un beso, y él me besó también. Y ella con esa emoción que lo decía, y le digo yo, qué bonito. ¿Y qué pasó después que te besó? De nada, Enrique, que me besó. ¿Cambió tu vida? No. ¿Transformó tu corazón? No. ¿Te sentiste más alegre? No, ya eso pasó. No te conectes con el mundo, no te conectes con los placeres del mundo, esos son pasajeros. Conéctate con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Señor, que es para siempre. Es muy bonito.
invito a aplaudir aquí. ¿Ustedes saben cómo ustedes demuestran esto? Cuando se conecta con la Eucaristía. ¿Cómo usted lo puede demostrar? Cuando usted se conecte con su grupo de oración. Cuando usted todas las semanas va a su grupo de oración, va a su Eucaristía y no va solo, invita a toda su familia, invita a todos sus seres queridos y empiezas a buscarle al Señor. Los servidores ya han hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros, pueblo de Dios, que nos conectemos para aumentar y edificar el reino de Cristo Jesús aquí en Montreal. Aquí hay muchos hispanos, mi hermano. Aquí hay muchos hispanos. Pero usted quiere ser una persona del Señor. Usted tiene que dejar un legado. Cada familia tiene que dejar un legado. Que cuando tú te mueras, Dios te libre de mal, usted diga: mira, mi familia, elegí las huellas para que me sigan al Señor, para que sigan a Él. ¿Ah? Necesitamos tomar esto en serio cuando dicen amén.
Amén.
Y necesitamos ser hombres y mujeres espirituales, sacramentales. Yo te imploro, enamórate de la Eucaristía. Hay católico es de fiesta. Fiesta de Guadalupe, fiesta patronales, una boda, un bautismo, pero después desaparece. ¿Sabías tú que en toda la Eucaristía el Señor se hace presente? Bendito sea el Señor. ¿Sabías tú que cuando el sacerdote levanta, por eso amamos a nuestro sacerdote, ya no está levantando pan, está levantando el cuerpo, la sangre de Jesucristo? Bendito sea el Señor. ¿Sabías tú que mi hermano, no les robe la bendición a tu familia? Cuando tú vienes a tu misa, tráela a todo el mundo. Ahí que los niños lloran, ponlo en vibración. Bendito sea el Señor. Pero tráela, no les robe la bendición. Porque cuando tú te acercas aquí, ¿ah? Cuerpo de Cristo, ¿qué está diciendo? Amén. Yo creo en el cuerpo de Cristo. Estoy recibiendo todas sus bendiciones, toda su sanación, toda su divinidad, todo su cuerpo, toda su sangre. Es un momento demasiado grande, católico. Tiene que despertarte a los regalos que el Señor nos está dando. Pero tiene que ser un católico fiel, un católico comprometido. Bendito sea el Señor. Ya no queremos estar en el mundo y estar en el Señor. Toma tu decisión, o en el mundo o en el Señor. Yo he tomado la mía. Yo estoy en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hace más de 22 años yo estaba perdido en las calles de Queens. Mi vida era totalmente destruida. Yo no estoy aquí para decir palabritas, sino ha sido una experiencia personal en mi vida. Católico nací, mis padres católicos, preparadito, con mi bautismo, con mi comunión, con mi confirmación, pero me faltaba lo más importante: tener un encuentro con Cristo Jesús. ¿Dónde estaba yo buscando los placeres, la felicidad del mundo? En la discoteca. Un joven de 24, 25 años, metido en discoteca, tratando de encontrarme con las cosas del mundo. Y hace 22 años, en una discoteca de Brooklyn, allí me emborraché, fíjese usted. No supe de mí, caí de rodillas, mis hermanos. Y lo próximo que yo siento es que me están dando en las rodillas y me están diciendo: Enrique, joven, joven, despierta. Cuando yo me doy cuenta, mis hermanos, me encontraba detrás de un taxi. El chofer me decía: te emborrachaste. Te he traído aquí a la casa, me dieron una tarjetita. Mi mamá, yo no estaba casado todavía. Mi mamá, en un viaje que hizo en la República Dominicana, me dijo: Enrique, tú que estás solo aquí en Estados Unidos, anda con tu dirección, tu teléfono, si algo te pasa. Mami, no sabía en qué mundo yo estaba. Y ese taxista me daba la dirección en la tarjetita y me decía: desmóntate. Eran como las 3, 4 de la madrugada. Y cuando yo voy a salir, mis hermanos, del carro, que voy a entrar a mi casa, lo único que yo sentí fue la voz del Señor en mi corazón, que me decía: Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo? En este momento, mis hermanos, fue la primera vez que escuché la voz del Señor en mi vida. Y me recuerdo, mis hermanos, que ya el Señor estaba poniendo la mirada en mí como nos la está poniendo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y el Señor, que conoce tus gustos, sabes que el Señor conoce todos tus gustos. El Señor sabía que a mí me gustaban las mujeres. Gracias al Señor, porque hoy día hay que cuestionar eso. Me gustaban las mujeres. Y me gustaban, fíjense, me gustaban las rubias. No sé por qué, me gustaban las rubias. Y el Señor, que no sé mi gusto, me mandó una rubia. Bueno, era de farmacia, pero era rubia. Y esta muchacha me dice: Enrique, yo te voy a dar algo. Y yo dije: pues lo que quieras. Se van a confesar todo esto por nada. Y esta muchacha, no era cualquier muchacha, estaba enviada por el Señor. Y esta muchacha entró la mano en su bolsillo y lo que me sacó fue un rosario. Yo le voy a decir la verdad: cuando yo vi el rosario, yo dije: ay, me salió religioso.
pero me gustó tanto. Ella dijo, aprende el rosario. Yo agarré ese rosario, yo no me sabía el rosario. Yo me sabía un Dios te salve por allá y un Ave María, pero yo no me sabía el rosario, ni mucho menos los misterios. Agarré un librito, mis hermanos, me aprendí los tres misterios, que si hubiera estado el luminoso, que no estaba en ese entonces, también me lo hubiera aprendido. Pero ¿qué pasó? Que a través del rosario, a través de la oración, estaba yo aprendiendo por qué la anunciación, por qué el Señor se encarna en María, por qué el Señor nace, por qué entrega su vida en la cruz, en los misterios dolorosos. Aprendí por qué resucita nuestro Dios. Lo que esta joven me estaba presentando era la madre de mi Señora María. ¿Y qué hace la madre? Que te lleva de las manos de Jesús. ¿Y qué hizo ahora? Que esta joven me llamaba todas horas. Enrique, mira, prepárate para un retiro, como tal vez te han invitado para este retiro. Y prepárate, mira que vas a tener un encuentro con el que a mí me chocaba eso, porque yo era católico, yo hasta leía en mi parroquia. Pero la palabra me pasaba por la cabeza. Sin embargo, mis hermanos, me gustó tanto esta muchacha, me insistió, me llamaba todas horas, que me dijo, ¿y dónde me salió esta bendita muchacha? Pero yo con placer porque me gustaba. Bueno, tanto que insistió que ella es mi esposa, Angélica.
Amén, gloria a Dios.
En ese retiro yo vi la gloria del Señor. Yo vi hermanitos, algo que yo no había visto antes, unos hermanos que no sé de dónde habían salido. Dios te ama, y con una alegría y con un gozo. Y el ministerio de música encendido, todo el mundo con las manos levantadas, yo estaba acostumbrado. Y veía con tanta emoción, tantas cosas lindas que estaban pasando, y oía la prédica, los sacerdotes que venían con un poder en las palabras del Señor. Y yo decía, ¿cómo? A lo primero pensaba que era algo protestante, y me decía, no, serán protestantes. Cuando vi el sacerdote, dije, no, qué bueno, son católicos, bendito sea el Señor. Era un retiro de la renovación carismática católica. Dar un aplauso a nuestra bendita renovación. Aquí el sacerdote el sábado delante del Santísimo decía, aquí el Señor está sanando muchas personas. Y ese el padre decía, aquí hay un joven que tiene miedo de conocer al Señor. Para que tú sepas quién tú eres, tu corazón está ardiendo en fuego. Dice, hermano, mi corazón no estaba ardiendo en fuego. Mi corazón se estaba derritiendo. Yo sentí una presencia que cubría de pie a cabeza. Y el Señor en ese momento me recordó a papá y a mamá. ¡Wow! Mis viejos, todas las mañanas a las 5 de la mañana, para que te motive, mamá, papá, a las 5 de la mañana estaban sentados en su cama rezando el rosario, porque lo oía de mi habitación, desde chiquito, rezando, más cuando era más joven, rezando. Y veía que Enrique se estaba perdido, pero rezaban y rezaban y rezaban. Y el poder de la oración, mis hermanos, se hace a manifestar. En ese retiro, el Señor me recordó a mis viejos cómo rezaban el rosario. Y en ese momento me dio una gana de llorar porque sentí una presencia, pero mi papá que decía, los hombres no lloran. Y me secaba las lágrimas, no quería ver más de 300 personas en ese retiro, me secaba las lágrimas. Pero yo no podía contenerlo, mis hermanos. La presencia del Señor era tan grande que me invadía. Llegó un momento que no quería que nadie me viera, me postré de rodillas, puse mi mano en el manto y le dije, Señor, si eres tú el que me está tocando, si eres tú el que me está haciendo sentir esto, algo que yo no había experimentado ni con el alcohol, ni nada de ningún tipo de placer, si eres tú, Señor, yo voluntariamente, Enrique, te entrego mi vida a ti, Señor. ¿Para qué fue eso? Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Ustedes saben que cuando uno llora también se le salen los mocos a uno. Pero te digo la verdad, ese día el Señor me rompió la cadena del alcoholismo, me rompió la cadena de la soberbia, me cortó la cadena de la lujuria y no tener el respeto a las mujeres y de las rubias que se me de una manera especial, mis hermanos, te lo digo con mucho amor, han pasado 22 años. Yo he sido fiel al Señor. El Señor no terminó conmigo ese día. El Señor, hemos estado en un proceso de conversión y hasta el último día de nuestra vida el Señor nos seguirá cambiando poco a poco. Amén. Pero ahora le doy gracias al Señor. Le doy gracias por mi familia. Le doy gracias porque sé que ha sido un don de Dios. No maltreste tu familia. Enamórate de tu casa. Si tú quieres darle sentido a tu vida, dale sentido a tu familia, a tus hijos. No importa los inconvenientes, los problemas que hay, económicos, de todo. Tu familia es un don de Dios. Valora esto. Pero con la gracia de Dios serás victorioso. Amén.
Amén.
Por eso, mis hermanos, ¿qué tal? Si terminamos esta noche, le damos aplauso a mi cuerpo. ¿Qué tal si oramos con las familias? Les voy a explicar. Le vamos a invitar a nuestros hermanos servidores que van a ayudarnos en la oración. Este momento es un momento muy hermoso, donde quiero explicar lo que va a suceder. Aquí van a haber hermanos que vamos a estar poniendo las manos, pero quiero que entienda esto. Quiero que entienda esto. Nosotros que estamos aquí adelante no tenemos poder para hacer nada. Eso es que quede claro, ¿estamos? Nosotros tampoco, escucha bien, vamos a orar solamente por usted, no. Requiere que también usted se entre en la oración, amén. Nosotros vamos a asistirle a usted en la oración, ¿estamos? Pero en la imposición de mano algo hermoso sucede. Mira lo que va a pasar. El Señor inmediatamente te puede dar la bendición que tú más necesitas, ¿no? El Señor te puede dar, por ejemplo, la rotura de cualquier opresión, de cualquier obsesión que tú tal vez pueda tener en tu casa o en tu vida personal. El Señor puede sanar tu corazón. Pero lo más importante también es que el Señor te quiera hacer una criatura nueva. Quiere renovar tu vida espiritual. Quiere renovar tu vida sacramental. Quiere también aquellos que han venido enfermos, escuchan muy bien, que han venido enfermos del corazón. El Señor tiene poder para sanar. Amén. Y el Señor ya ha estado sanando personas aquí. Ahorita cuando nuestra hermana Betty estaba compartiendo su testimonio, el Señor presentaba a alguien aquí con problemas de los pulmones. Y el Señor en esta tarde ha sanado tus pulmones. Se llenaban de agua, pero el Señor lo ha sanado. Y verás que no vas a sufrir de esto porque el Señor ha pasado por toda esa área de tus pulmones. Bendito sea el Señor. Yo te invito, escucha bien, que cuando empiecen los cantos, y quiero que entiendas algo, los cantos no es para decorar en un momento, los cantos tienen poder, por eso los cantos se ora dos veces. Podemos pasar, a veces hemos visto en un retiro pasar todo el retiro, y viene un canto, y ese canto puede convertir, transformar, sanar tu vida, porque es un canto poderoso, amén. Estamos bendecidos con Betty y Estefan. Yo te quiero invitar, mis hermanos, que en este momento de oración tú le digas: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Lo que sí te pido es que no tengas miedo. Oiga bien, no tengas miedo a la bendición. Cuando te acerques aquí libremente, empieza a implorar, empieza a chíname todo. No le tengas miedo a lo que pase. Hay personas que dicen: ay, es que no quiero descansar en el Espíritu. Ay, que no, no, ¿qué importa? Que el Señor haga lo que Él quiera contigo. Amén. Cuando le quieren dar la libertad, amén. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Dale la oportunidad al Señor que Él haga lo que Él quiera contigo. Porque aquí, y nos lo confirmaba el Ministerio de Intercesión, hay cadenas. Aquí hay personas oprimidas que necesitan que sus familias sean sanadas y liberadas. Amén. Entonces vamos a ser guerreros, buenos soldados del Señor. Jesús está de nuestro lado y somos familias victoriosas. Diga, soy familia victoriosa. ¿Y qué vamos a hacer? Los hermanos van a estar aquí de lado a lado. Yo les voy a invitar desde ya que hagan una fila, dos filas aquí en el medio, Salgan de sus lugares, hagan fila aquí en el medio para aprovechar el tiempo. Y les voy a implorar que nadie se quede en su lugar. Que todos le den el tiempo para venir a orar, bendito sea el Señor. Amén. Yo te invito ahí donde tú estás. Voy a invitar a un hermano servidor que me ayude aquí para ir dirigiendo la gente a los servidores. Levanta tus manos ahí. Tal vez los servidores pueden apagar un poco las luces para ponerlo más íntimo con el Señor. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Hemos estado esperando este momento, Señor, porque desde esta mañana, Jesús, tú nos has estado hablando a través de la música, a través de los cánticos, a través de la oración, a través de las prédicas. En este momento, Señor, ahora, más que escuchar, vamos a recibir, Señor. Oh, Señor, ahora queremos recibir, Señor. Hemos aceptado tu palabra, hemos escuchado testimonio de vida, pero ahora no queremos que el testimonio solamente quede en otro, solamente no. Queremos ser testigos personales de tu poder, de tu amor y misericordia. Aquí estoy, Señor. Dime, hermano, aquí estoy, Señor. Y necesito de ti, Señor. Por eso aclamamos el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, en este momento, apodérate de nosotros. Espíritu de Dios, ven en este instante y empieza a tocar, a sanar, a transformar. Oh, querida hermana, querido hermano, es tiempo de entregárselo todo al Señor. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, aquí hay una persona que usted tiene cáncer. A usted le han diagnosticado células cancerosas y usted ha estado preocupada, acongojada por esto. Alégrate, querida mujer de Dios, porque en esta tarde el Señor está obrando algo maravilloso en tu vida. Bendito sea el Señor. El Señor está eliminando esas células cancerosas. Créelo, créelo. Oh, en este momento todo espíritu de incredulidad queda atado en el nombre tuyo, Jesús. Bendito sea el Señor. Queremos ser libres para creer en tus bendiciones, en tu sanación, incluso en tus milagros, Señor mi Dios. Nos abrimos a ti. Cuando empiece el canto, querida hermana, acércate a un hermano servidor y deja que el Señor toque y transforme tu vida. Es tiempo de recibir, es tiempo de ser tocado, es tiempo de recibir la gracia, las bendiciones del Señor. Abre tu corazón, bendito eres.